De la entrega de noticias, usted puede leerlo ya en nuestro sitio web biobiochile.cl. Cocena ya no alcanza. Senado busca instalar el cerebro estratégico del Estado. Puede leer todos los detalles porque lo que se pretende es la creación de un órgano permanente de conducción de Estado en materia de seguridad, es decir, personas específicas para ventilar temas que son de extrema seguridad interior del Estado, como el crimen transnacional, que la verdad que va evolucionando, yo creo que más rápido incluso que las propias investigaciones del Ministerio Público en Chile.
Termina esta edición de Radiograma, les agradecemos que se hayan informado con nosotros, que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Vielco. ISAPRE Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Vivo, vivo Deportes.
Con 2 minutos, resumen deportivo del aire de la radio. Recién hablando con Mario Vera por aquí, estamos con Benjamín Roja. ¿Cómo le va, Benja?
Buenas noches.
Si tiene agallas, dígale algo a Raúl Delgado, al presidente, en realidad al dueño de Unión San Felipe. Extraordinaria. Declaraciones que vamos a escuchar en la noche ya de hoy. Declaraciones que ha hecho a Radio Rancagua, hay que decirlo. A un programa partidario de Unión San Felipe, pero son realmente reflexiones. Hemos extraído lo mejor. Pero, todo esto viene a cuenta después de la goleada que recibió ayer.
4-0, ¿no?
Ante San Luis en Quillota, sí. Y lo que viene acarreando el cuadro de San Felipe. Es que hubo algún movimiento en la vez, ya se lo vamos a estar contando el torneo del ascenso. Pero comencemos con la Católica. Vamos a hablar de la Champions League, donde el Arsenal va a jugar después de 20 años su segunda final. Jugó solo una.
2006.
Hace instantes en Radiograma, 2006. Y la perdió el equipo de Arsène Wenger, que venía de eliminar al Villarreal de Pellegrini. En la semifinal lo recuerda, muy recordada aquella semifinal. Estuvo muy a punto Villarreal de hacer historia con Manuel Pellegrini. 2006. Después de 20 años, ese equipo de Arsène Wenger. Aquí tengo la formación, mira, del Arsenal de aquella época, después de 20 años. Vamos a repasar un ratito. Cuando ya escuché Marteta, los protagonistas, Benjamín, pero la tengo acá, ¿eh? Tengo la de Barcelona, que fue el campeón de Champions aquel año.
Sí.
Sin Messi, que estaba lesionado. Messi debuta en el 2004, esto fue en 2006. Pero vamos con Católica. Vamos con realmente Católica. Al partido de mañana. Porque hay también resultados de equipos no chilenos, porque juegan mañana en Copa Sudamericana. 2 de ellos, palestino y Audax italiano. Pero sí rivales. Sí, rivales, por ejemplo, de Palestino. Ganó Gremio de Porto Alegre 3-0 a Riestra.
Uh-huh. Allá en Argentina.
En Argentina. Gremio salta 7 puntos en el grupo. Riestra queda con 4. Riestra es uno de los peores equipos del fútbol argentino hoy. Creo que ganó un partido solo. Sí, un partido solo. Obviamente no entró en la fase final del torneo argentino que empieza a disputarse el fin de semana.
Los playoffs.
Ganando un solo partido. Fue el Independiente de Gustavo Quintero. Increíble. Increíble porque es un equipo muy flojo para el tiro, pudo ganarle sin dudas. Y ahora lo va a recibir la próxima semana, entiendo, ¿no? En el Municipal
Palestino
de
Palestino, que está mal.
Está mal porque tiene 2 empates y 1 derrota. Pero en caso de ganarle al Montevideo City Torque, mañana en la capital uruguaya, juegan a las 6 de la tarde.
Se perfilan, claro.
Claro, saltaría ya 5 puntos y tienen que jugar con Gremio. De todas maneras, le digo, tiene que ganar los tres partidos para tener una opción. Sí. Acá en Copa Sudamericana el primero pasa a octavo de final.
Correcto, el segundo va con los perdedores en este caso, o sea, no los perdedores, los terceros lugares de la Copa Libertadores.
De Copa Libertadores, tal cual. Algunos lo llaman playoff, creo que se llama así, otros 16 avos. Sí,
claro.
Es lo mismo. En todo caso es lo mismo, pero claro, tendría que enfrentar a un tercero de Libertadores si queda segundo. Que viendo cómo está en la tabla Palestino, es la opción más probable. Porque Gremio,
si además, le gana...
Gremio con Palestino juega de local en Porto Alegre. Bueno, ese partido terminó ya. Benjamín ya ganó, goleó Gremio de Porto Alegre.
3-0.
Y Audax Italiano va con Vasco da Gama, partido que va a cubrir mi compañero Benjamín Rojas mañana en el Bicentenario de la Florida. Y acá sí hay que decir que este grupo está súper, súper parejo. Porque Audax con Vasco da Gama y Olimpia de Paraguay tienen 4 puntos.
Ojo, Barraca Central invicto en la fase de grupo.
Barraca tiene 3.
Empates.
3 empates, no, es
invicto. Debe ser el único equipo invicto.
Sí, increíble. El equipo de Chiquitapia. Bueno, a ver, Olimpia, entiendo que el otro día estaba viendo que Vitamina Sánchez, el técnico, sí. Pablo Vitamina Sánchez, muy conocido aquí,
giró mucho. Everton.
Equipo. Sí.
Con la U también.
Sí, O'Higgins, Audas mismo, ¿no? Ganó un título, ganó el torneo paraguayo. A ver, fíjate, porque yo lo estaba viendo ahí desesperado, gritando, abrazando. Ganó, dicen que fue el primer título con Olimpia de Paraguay. Y juega con Barraca Central también, ¿no? En esta jornada.
El
bueno,
torneo de apertura.
Ahí está, mira, ¿ves? Campeón de torneo de apertura, Olimpia.
La estrella número 48 de Olimpia.
Audas va, bueno, Audas solo no, Vasco y Olimpia también, con una súper regular campaña en la Copa Sudamericana.
Sí.
Un triunfo, un empate y una derrota. Y la derrota fue de local con Olimpia, inmerecida, hay que decirlo. Tuvo innumerables situaciones para poder marcar.
No pudo concretar.
En el primer partido, ¿te acuerdas?
Sí.
Ya, Católica mañana. Ya está jugando, por cierto, Boca Juniors con Barcelona de Guayaquil.
Minuto 7.
Está jugando en Guayaquil el partido, ¿ah? ¿Eh? Se juega en el Monumental.
Correcto.
De Guayaquil. Porque ya en la Bombonera ya ganó Boca. Pero aquí, si hay una victoria de Barcelona, comprime más.
Sí.
O sea, comprime mucho más. Barcelona, a ver, no sé si tiene alguna opción de ganar este partido. No sé,
relativo.
Boca viene muy fuerte en este caso, pero claro, juega local.
Sí. Y aparte, lo otro es que Barcelona está obligado a ganar esos 9 puntos, de los cuales, si no me equivoco, 6 los disputa de visita. Porque Cruzeiro le ganó en Guayaquil, Católica le ganó en Guayaquil y Boca le ganó en la Bombonera. Son 2 partidos que...
Sí.
Bueno, 3 en este caso, con el que está disputándose en estos momentos, son...
Sí, estaría bueno.
Hostiles, si por decirlo menos.
Claro, exactamente. Estamos tratando, no tengo a ver señal, a ver si ahora sí, ahí. No lo podemos ver en la señal que nos están dando.
No, lo voy a poner acá.
Ahí póngalo porque aquí no lo podemos observar. Vamos a ver la otra señal, tenemos otra, plan B. Ahí vamos a verlo, porque si hay incidencia tenemos que informarla. Católica es parte de este grupo.
Y es súper importante eso,
sí.
Ver qué resultado o cuántos goles hace Boca en este caso. Por una eventual definición entre los equipos, entre los empates de puntos. Obviamente el primer criterio son goles entre los partidos, entre ellos mismos, en este caso que Boca, Cruzeiro y Católica, pero a la larga la diferencia de goles pesa en la determinación de la posición de los equipos en el grupo, en este caso el grupo de la Copa Libertadores.
Oye, veo todas las señales, hay 800 señales para ver Libertadores Sudamericana. ¿Cuántas plataformas hay? ¿Cómo encontrar esto? O sea, es imposible.
Ahora lo pongo acá. Acá está.
Sí, listo. Usted. Acá debe ser. Ahí está, mire, ahí lo encontré.
Y lo puse acá también.
Pero mira, ESPN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos tiene? ¿Cómo encontrar los partidos? Está dando ESPN 5, aquellos que lo quieren ver. Por... Hicha Católica, Barcelona Boca. 8 minutos, 0-0. Chapo Benjamín, habló Johan Valencia. Vamos
Correcto. Directamente
a lo que dijo.
Correcto. ¿Cuál?
Johan Valencia.
No, pero ¿cuál de las dos?
No, aquí tiene, mi querido Benjamín, discúlpeme, no le pasé la pauta.
No se preocupe. Ah, gracias, Angelito. Sí, hay algo que recalcar en esta campaña de Universidad de Católica en esta temporada, que es la dualidad que se presenta en su rendimiento tanto en el plano local como en el plano internacional. En el plano internacional ha disputado 3 partidos, 2 victorias y 1 derrota. Y lo cómico de este resultado es que le gana a Cruzeiro en el Mineirao.
Claro.
Y después en el partido siguiente, en el plano local, pierde con Unión La Calera en el Claro Arena.
Comiquísimo, todo, pero a la gente de Católica no sé
no,
si
le claro.
hace gracia, ¿no?
Claro.
Porque fueron además 2 derrotas claro, al hilo, el partido, o sea, el campeonato se interrumpió,
claro, pierden con Calera, pierden con la U, pierden, o sea, le ganan a Barcelona, y empatan con Universidad de Concepción.
Sí, bueno, pero con la U de Conce jugaron suplente.
Pero...
O sea, ahí rotó... Bueno, rotó es una forma de decir porque eran muchos suplentes. No había titulares en ese partido.
Claro, o sea, el titularísimo era Fernando Sampedri, que estaba en la banca.
Sí, que después entró. Está bien. No, Montes. Pero los que salieron, digo, los 11... Medel podría ser. Gary Medel, bueno, está bien, pero podría ser.
Agustín Farías, José Salas, que fue expulsado, claro. No así...
Sí, pero en teoría son suplentes. Por cierto, me vino algo en la cara. Bernedo está súper confirmado, ¿no?
Para mañana. Sí.
Cuidado, ¿eh?
No, la actuación de Darío Melo...
¿Gustó?
Sí, sí. Le pone presión. Ah, yo creo que a más de algún hincha de Cruzado le convence mucho más Darío Melo que Vicente Bernedo.
Por eso le digo.
Pero algo que hay que ser justo en algo con Vicente Bernedo. Internacionalmente ha rendido mucho mejor que en el plano local.
Pero Vicente atajó muy bien.
Sí. Eso sí, cuando no juega con los pies.
Pero no puede, Católica. O sea, tú, por ejemplo, ves a Vicente Bernedo teniendo alguna opción en la selección nacional.
No. O sea, antes está Tomás Guiliar, que es menor y está en la MLS y pertenece a Boloña.
Ya, pero olvídate de Guiliar, olvídate de Vigorú. Por condiciones, es un portero de selección. Está atajando en uno de los equipos más importantes del país.
Sí, pero es que no convence porque él está jugando porque es lo que
claro,
hay.
Claro, pero valdría también para la U, por Castellón, por ejemplo.
Claro,
por Castellón.
Pero en este caso...
Castellón está para ser también considerado como portero por sus condiciones. Olvídense de lo que está. Por sus condiciones de ser citado a la selección nacional, Bernedo Castellón. Ahí está. Para no caer todo sobre el chico Bernedo, a ver si uno cree que tenemos algo.
Pero esa situación es distinta igualmente, porque la U va a buscar a Castellón, a Huachipato, y Bernedo vuelve a Católica, se van los arqueros de Católica, se va Guillier, Dituro se fue antes, y por decisión de la gerencia deportiva de no traer un nuevo arquero, me imagino que respaldada por Daniel Carnero, Bernedo queda como titular. No es porque... Ya.
Bueno, daría para más debate esto, Benjamín. Vamos directamente a lo que dijo el protagonista, Johan Valencia. A ver...
Relacionado a la irregularidad de la campaña de la Universidad Católica.
Sí, nosotros somos conscientes de que tener una sequilla de partidos importantes ganando y venir al torneo local o otros torneos y perder o empatar de la forma que hicimos, me refiero al clásico del primer tiempo, deja ese sinsabor. Sabemos que cometimos errores contra Calera también, sabemos que no estuvimos un poco concentrados, pero bueno, eso es lo que hablamos acá dentro de nosotros, dentro de la interna del grupo, que tenemos que mantener esa mejoría siempre en vez de ir para abajo, irlo subiendo, porque así se hacen los equipos grandes.
Interesante, ¿no?
Sí.
Para mí, Johan Valencia es uno de los jugadores que está en mejor nivel de Católica en este momento.
Correcto. Y por eso mismo, el dato que voy a dar ahora es importante a contemplar.
A ver.
Tiene dos tarjetas amarillas ya en esta Copa Libertadores.
Sí.
Quedan tres partidos. Si lo amonestan una vez más, va a ser suspendido.
Esas tres amonestaciones. Antes era dos, ¿ah?
Sí, no, pero en fase de grupo son tres.
Ah.
Y ya después se limpian después, esta y baja.
Y baja dos. Sí. Ah, ok.
Porque son menos partidos.
Por cierto, estamos viendo. Hay una más de Johan Valencia que hemos destacado. Estamos viendo el partido Barcelona-Boca. Es una piscina, o sea, está lleno, repleto de agua el campo de juego del Monumental de Guayaquil.
¿Sabe dónde se da esa situación de repente?
Está jugando Byron Castillo.
Sí, lo que le señala.
Mira, recién me señalaba eso, Benjamín, es verdad. Mira, está jugando. ¿Te acuerdas de Byron Castillo? Aquel que Chile reclamó los puntos porque era colombiano.
Mundial.
¿Y al final qué? ¿Es colombiano? Sí, ¿no? Es colombiano, no ecuatoriano. Al final no fue al Mundial, ¿no? No. Y ahora está jugando en Barcelona, mira qué interesante.
Bueno, Libertadores.
Ya, una más de Johan Valencia.
La vuelta de Fernando Zucchi que se condice también con el alza competitiva en cuanto al nivel de Universidad Católica. Esto fue lo que dijo su compañero.
La vuelta de Fernando ha sido muy importante para nosotros. Sabemos el tipo de jugador que es, sabemos la jerarquía que pone dentro del terreno de juego. Lo respetan mucho, nosotros también lo respetamos y lo admiramos como jugador. Una competencia muy sana dentro del terreno de juego, dentro de los entrenos para lo que el profe quiere. Creo que tengo que resaltar el trabajo de todos los compañeros. Nos hemos venido esforzando mucho. Es un problema muy lindo para el profe para saber a quién pone porque todos estamos en un gran nivel.
Y siempre mejor que Sosó y no que Fafá, ¿no? Pero en todo caso, lo de Zucchi es para mí... Para mí, o sea, es mejor que varias de las incorporaciones que trajo Católica.
Y otra cosa que a mí me parece...
Es un gran refuerzo, eso es un refuerzo después de la larga inactividad que tuvo Fernando
Zuppi. Es que eso es lo interesante, que está mucho mejor que antes de la lesión.
Sí. O sea, yo lo veo, está. ¿Cuáles fueron los refuerzos o incorporaciones de Católica?
Cerezo
mal. O sea, supuesta mucho.
Sí,
mejor.
No, sí.
Que Jimmy Martínez, para mí está mejor. Para vecino ni hablar. O sea, está bien, juegan de distinta posición, pero digo en rendimiento. En rendimiento, yo lo veo mucho mejor.
Diego Valencia.
Bueno, lo digo Valencia, lamentable. Lo de él también tuvo una rotura de ligamento, sí. ¿No? Pero sí, también.
Pero cuando jugó tampoco es que haya demostrado un gran nivel, nada cercano a lo que demostró en su primera pasada en Católica.
Bueno, mañana trasnochamos, señores. Ahí está Benjamín. Mañana por la tarde en el Bicentenario de la Florida, Copa Sudamericana, Audax Vasco da Gama para informar y, por supuesto,
y a ver si llego al otro.
Transmisión a las 10 de la noche. A ver si llega. No,
voy a cruzar todo Santiago.
Mañana trasnochamos, 10 de la noche, Católica. Sí. 22 horas, escuchó bien, amigo. Y va a transmitir la radio. Católica Cruzeiro, partidazo, ¿eh? En el Claro Arena. A ver, disfrute. Le vamos a dar una de Raúl Delgado. Y tras la pausa, otra más. Es el dueño de Unión San Felipe. Dice que todo. Y el técnico Luis Landeros. El plantel un desastre. Perdió por goleada con San Luis. Hubo muchos cambios en la B. El Nacho Giovannoli, por ejemplo, fue oficializado como técnico en Santa Cruz. Claro. Hubo muchos
campeón
cambios.
Campeón con Cobresal.
Claro. Ranger, que no gana en 10 partidos, creo, ¿no? O 11. No ganó un encuentro.
8 derrotas, 2 empates.
Un invicto en el torneo de ascenso, que es San Marcos de Arica, que va segundo detrás de Cobreloa.
5 victorias.
Y un equipo que no ganó ningún partido, que es Ranger de Talca.
Sí.
Con la dirección técnica de.
El Pío era.
Ya. Raúl Delgado. ¿Cómo todo comenzó mal? Dice Raúl Delgado a principio de año. ¿Por qué? Se lo explica el propio dueño de San Felipe. Declaraciones a Radio Aconcagua.
Esta historia comenzó el 12 de enero con los estudios médicos a los jugadores, salvo Palmieri en ese momento. Los demás llegaron en un estado físico deplorable como para comenzar una pretemporada. El cuerpo técnico a mí me sorprendió que llegara con un preparador físico que no había sido el preparador físico de Recoleta, motivo por el cual tuvimos que traer un preparador físico nosotros de confianza para que mejorara el nivel físico de los jugadores que durante la pretemporada era pésimo. Hoy realmente el equipo juega muy mal y el panorama es muy oscuro de seguir en estas condiciones y los jugadores tampoco tienen el amor propio que deberían tener después de lo demostrado anoche en los últimos partidos.
Bueno, esto es una previa, pero la declaración, la cuña, como decimos en el ámbito periodístico, viene luego de la pausa. Prepárense porque es tremendo. Destruye, o sea, va contra todo viento y marea Raúl Delgado, el dueño de Unión San Felipe. El entrenador Luis Landeros. Landeros que tuvo un ascenso, recuerde, con Deportes Temuco, no le fue mal con Recoleta la temporada pasada. Y prepárense después de la pausa, que va a escuchar una declaración increíble. Va contra todos, técnicos, jugadores, contra todos. Maestro y contratista, en el Lobo Construmar encuentra todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción.
¿Tiempos y más ofertas? Sí, a Luca y a Mil de Unimark se extendió esta semana. Y no queremos que nadie se pierda estas increíbles ofertas para poder salvar la semana. Leche Column variedades 200 cc, excluye orígenes especiales, 6 por 3 mil pesos. Yogur Yoguitos o Prole variedades 120 gramos, 8 por 2 mil pesos. Stock Column 28,797 unidades. Stock Yogur 49,570 unidades. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes es cobertura total.
Claro, uno ve, en todo caso, yo suelo ir a partidos del ascenso, suelo ir, bueno, lo del otro día, lo de segunda división, le puedo decir que, por ejemplo, el partido Trasandino San Joaquín, que estuve allí en San Felipe, el estadio San Felipe, el 50% de la iluminación. Seis torres, ¿no? Lo que tiene el estadio. Bueno, todo estaba al 50%. Yo creo que encendíamos 4 velas y se veía más. Eso de partida. El árbitro empieza el partido Trasandino San Joaquín en la segunda división. Profesional, dicen que el profesional tiene un poquito y nada de profesional. Sinceramente, la segunda división. Empieza a los 6 minutos, se da cuenta que no había ninguna banderola de córner. No estaba ninguna de las 4 banderolas de los córner. y entran dos chicos, cada uno con dos banderolas, uno para cada lado para poner la banderola.
Como cuando,
y para el partido, el árbitro.
Como cuando estás jugando
la segunda división
con tus amigos y para hacer el arco pones las dos mochilas o dos poleras. Sí, partido de barrio.
Exactamente, esto es amateur. Ahora, yo pensé que esto en la primera vez no existía en el torneo de ascenso, porque es la categoría que antecede, digamos, claro, a la división de honor, a la máxima, a la primera división. Ya, escuchen lo que dijo, esta es la respuesta de Raúl Delgado, el dueño de Unión, dueño y presidente.
Sí. Bueno,
dueño, él lo puso a la venta el año pasado, el club. Escuchemos lo que dijo.
Está roto la relación entre jugadores y cuerpo técnico, que los jugadores no quieren más al cuerpo técnico no lo asume y el club no tiene el dinero para pagar una indemnización hasta el último día del contrato. Ya llevan prácticamente 4 meses a cargo del club, del equipo, y los resultados son ampliamente insatisfactorios. También le tenemos que caer con todos los jugadores, porque, a ver, tienen que tener un poquito de amor propio. Anoche no corrían. Daba la sensación como que los jugadores estaban echados para atrás para que el cuerpo técnico se vaya. Es una locura eso.
Habla de cama.
Sí. El propio dueño, el propio presidente habla de cama. La cama, definitivamente.
En el buen chileno.
No, pero está bien, ¿eh? O sea, yo valoro que en todo caso la sinceridad de Raúl Delgado. Ahora, cuidado. Porque yo entiendo que hubo 2 o 3 intentos.
Creo que son 3.
3, creo que fueron. Porque había uno más esta tarde y yo no estoy al tanto si aceptó Luis Landero para irse esta oferta de salida, ¿no?
Sí, porque el fin...
O sea, de rescisión de contrato. Claro, un acuerdo. Hasta ahora, 2 o 3... Y no la aceptó Luis Landero. Entonces, claro, pero Raúl Delgado, con todo derecho, tiene derecho justamente el técnico a cobrar lo que él estime conveniente para salir. Si no, aquí me tienen.
O sea, por algo firmaron el contrato. O sea...
Y dice el presidente y dueño de Unión de San Felipe, los jugadores hacen la cama. O sea, una locura total.
O sea
es una declaración de sinceridad por un lado, pero por otro lado de rabia, decir estos jugadores no ponen...
Es que ya lo superó.
Llegaron ya a la pretemporada, está deplorable. No,
de hecho, yo estaba leyendo a propósito de que después me lo comentó antes del programa, que se le propusieron amistosos a Luis Landeros y lo rechazó.
Y lo rechazó, por ejemplo, en Talca, creo que con Rangers. Sí, es verdad.
Y lo rechazó.
Oye, estamos viendo a propósito de esto, ¿ah? ¿Eh?
Bray.
Sí, quedó lesionado mal Leandro Bray, el portero de Boca, y ya llaman a García.
De hecho, en esa jugada casi Barcelona mete gol.
Exactamente, esto ocurre a los 21 minutos, llaman al portero suplente. Recordemos que Boca ya sufrió la lesión y grave de ligamentos del portero Marquesín, el portero titular. Y que tiene que jugar Boca Juniors en pocas semanas, ¿no? De aquí a fin de mes el partido, la última 28 semana.
28 de mayo contra
el mayo, con Boca Juniors en la Bombonera. Y ahora queda lesionado y llamaron ya a García. Este portero es veterano, ¿eh?
Sí.
El portero García.
Enseguida, ¿qué edad tiene?
Ya vamos buscando edad, pero ya. Va, mientras tanto, escuchemos a Mikel Arteta. El Arsenal ganó después de 20 años. Mire, en 2006, el equipo del Arsenal era Jens Lehmann, Emmanuel Eboué, Colo Touré, Sol Campbell y Ashley Cole, Robert Pires, Gilberto Silva, el brasileño, ¿lo recuerda? Seth Fábregas, mira qué equipo, Gleb Marroquí, y arriba jugaba Ljungberg, el sueco, con Thierry Henry, Titi Henry.
Titi, 39 tiene.
De hacer Wenger. Lo empezó, ya, a los 16 minutos era expulsado Jens Lehmann. Tiene que entrar Manuel Almunia, el portero español, suplente. A los 37, Sol Campbell marca el 1-0. Pero en el final el Barcelona lo pasó por arriba. Y ahí apareció Samuel Eto'o, el camerunés, y Giuliano Belletti, el brasileño del equipo, en este caso dirigido por Frank Rijkaard. Y de esa manera, Giuliano Belletti, que había entrado, no fue titular, y de esa manera el Barcelona le ganó su segunda Champions League. Hace 20 años ocurría esto, después de 20 años.
¿Cuál es la oncena?
El Arsenal vuelve a una nueva final de Champions.
¿Cuál es la oncena del Barcelona?
El Barça, Víctor Valdés. Oleguer Presas, mira, Oleguer Presas jugó esa final, de hecho. Carles Puyol, Rafa Márquez, el mexicano, y Van Bronckhorst, el holandés o...
Neerlandés.
Sí, neerlandés. Ed Milson, Mark Van Bommel, el otro neerlandés, Deco, portugués, Ludovic Juli, qué jugadorazo, Julia. Ahí estaba en la delantera con Ronaldinho y Samuel Eto'o.
Qué equipo.
No Ronaldo, sino Ronaldinho. Ronaldinho jugó en el Madrid.
Ronaldinho Gaucho.
Y también en el Barcelona. Ronaldinho Gaucho. Y Samuel Eto'o. Y Messi, que había debutado 2 años antes del...
2004.
De este partido, se perdió esta final por lesión. Una lesión en el isquiotibial izquierdo y se perdió. Escuchemos a Arteta lo que dijo después del triunfo. Ahí, Angelito Dios, en los controles de la radio.
Bueno, era difícil de imaginar porque no estábamos casi ni en Europa. Llevábamos 7 años fuera de la Champions y es un salto muy grande, pero se ha ido afianzando todo poco a poco. Los dueños han creído en lo que queríamos hacer, nos han dado muchísimo soporte y luego hemos tenido la suerte de acertar con la gente que hemos traído, sea gente del staff o jugadores, para poco a poco empezar a crear algo. La gente se lo ha creído, nuestros aficionados se han volcado con el equipo y cuando eso pasa, pues estas cosas pueden pasar.
Ya, el Arsenal entonces espera al rival mañana, lo sabremos, Bayern Múnich, PSG, después del partidazo, el 5-4, Angelito dice, aquí a las 3 de la tarde mañana nadie me moleste, me interno ahí, nadie. Sí, ya lo sé, no hace falta que me lo diga mi querido control, ahí está con Franquito Salucho y los controles de la radio. Nos quedan poquitos minutos, vamos a ir a la pausa. Javier García, la que lo evoca, ¿no?
Javier García, 39 años.
Ahí está, sí, me acuerdo que te lleva muchos años en primera división. Es el tercer portero porque reemplazó a Leandro Bray. Que se lesionó. Se le complica el arco, cuidado, porque este portero, ahí, 39 años, mucha fortuna tuvo en el fútbol, para mí, a mi gusto. A Lucas, 2 lucas, 3 lucas y hasta 4 lucas. En Unimark extendieron el evento que te salva durante toda la semana. A Lucas y a Mil de Unimark, el supermercado de todos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante. Bastante porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart. Profesionales de la construcción.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece. Por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Bio Bio Deportes.
Sí, mucha agua en el Monumental de Guayaquil y Barcelona es más que Boca. Atención porque, sí. Un empate igual no está mal para Católica con sus aspiraciones contra Boca. Porque a Barcelona hasta aquí le han ganado todos.
Todos.
Todos, los tres equipos. Esta vendría a ser la revancha, digamos ya. Pues Boca le ganó la Bombonera a Barcelona.
Correcto.
Pero 3-0, ¿y Cruzeiro, ¿no? ¿Dónde le ganó?
Cruzeiro le ganó allá, en Guayaquil.
Igual que Católica.
Sí.
Igual Católica tuvo suerte que no le tocó el estado del campo de juego como está ahora.
Totalmente.
Porque está negado y por ahí este equipo que es muy bajito, muy limitado, hay que decirlo, el Barcelona
pero,
es muy
pero...
limitado.
No sé si no lo hubiese beneficiado porque no permitiría las contras que metía Barcelona.
Puede ser, pero Católica igual el primer tiempo jugó muy bien y yo no sé el estado de campo como está, si hubiese podido practicar el mismo fútbol canero. Bueno, pero cosas que no pasaron y ya no pasarán.
No,
a ver, la selección femenina sub-17 juega mañana. Hoy, recién un día antes, confirman el horario.
Sí.
Estábamos desesperados buscando el horario. Y en la Conmebol, Conmebol me enviaba el link con la información de todo,
la
maravilla de la semifinal y todo, pero le digo a Ariel Ramírez, el jefe de prensa, como digo, en ningún lado está el horario.
Y le mando un link con respuesta, ¿y qué pensábamos que tenía?
¿Y qué tenía?
No tenía el horario tampoco.
No tenía el horario, lógico, pero después lo conseguimos rápidamente, muy rápido también la selección chilena, en este caso la roja, para publicarlo. Será 19 horas frente a Brasil, duro rival,
sí.
Pero no es la primera, o sea, si gana, mete el bombazo y le gana a Brasil, sí. Ya está en el Mundial de Marruecos.
Correcto.
Selección femenina sub-17, y si pierde tiene una última
una oportunidad
opción
más.
Con Ecuador.
Ya me el repechaje, lo que quieran, pero claro.
Ahora, los partidos van al Defensor del Chaco, más temprano, Argentina-Venezuela. Vamos a escuchar a Vanessa Arauz, que es la entrenadora ecuatoriana de la
correcto,
selección
de la,
chilena femenina sub-17, que hace un balance de lo que ha sido el rendimiento de las chicas hasta aquí.
En cada fase de lo que nos hemos ido enfrentando, ha sido muy positivo el cómo ellas han ido reaccionando a cada rival. Y dentro de todo siempre hemos mantenido esta misma estructura de salir a pelear los partidos, de salir con todo a pelear cada minuto del partido. y saber que la oportunidad está ahí y nosotros hacernos, de alguna manera, apropiarnos de esas oportunidades.
Bueno, cauta, me gusta, Vanessa Arauz, me gusta porque de acá, de esta selección, se puede sacar valores para, femenino, lógicamente, para la selección.
Catalina Muñoz,
extraordinaria.
Bueno, la hija de Carlos Muñoz.
No, y Anabela Martínez, ¿no?
Sí.
Anabela Martínez, la chica de Everton, 16 años, la de goleador de Everton, metió los dos goles contra Argentina también, claro, claro. Ya pues, Benjamín, 20:30. Mañana no tenemos resumen deportivo a las 20, porque ya empalmamos directamente 21:30 con San Carlos de Apoquindo.
Correcto.
Pero usted va a estar tempranito informando para Radiograma.
Así es.
Audax Italiano Vasco da Gama. Mándale saludo allí a Alan Saldivia.
Alan Saldivia, para los que nos estaban pidiendo que no hablábamos de Colo Colo, ex Colo Colo, Alan Saldivia va a estar mañana en Chile, en el Bicentenario de la Florida.
Ah, entrevístelo nomás.
Sí, ¿cómo
se siente el de Dios en los controles de la radio? Bien, cómodo. ¿Eh? Sí, cómodo.
Está ahí listo.
Franquito Salucci ahí con Julio Sánchez, la producción de hoy en la radio que llega en minutos nada más aquí en la sintonía de Bio Bio, la radio. Muchas gracias, Benjamín.
Muy buenas noches.
Benjamín Roja, que le habla Diego Osorio ahí, Angelito de Dios en los controles, dice hasta mañana. Mañana con transmisión desde San Carlos, Universidad Católica, Cruzeiro, la Copa Libertadores. Que le vaya bien.
Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Las noticias más relevantes del país, opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Julio Sánchez.
Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos, comenzando esta noche de día martes 5 de mayo. Martes 5 de mayo, comenzando este programa. Con toda la energía, por supuesto. Tenemos una linda noche para acompañarlos a ustedes. Tenemos una linda invitada, además, en el estudio. Va a estar en un ratito nada más conversando de buena música. Una de las grandes exponentes de la música ranchera chilena, que la conocimos desde chiquitita. Les voy a dar ese antecedente nomás para que ya se imaginen quién va a estar en breves instantes más conversando aquí frente a nosotros. Nuevamente visitando estos estudios y nuevamente visitando este programa. Estuvo hace unos par de meses aquí. La tenemos de vuelta, quizás la exponente de la música ranchera más importante de nuestro país, va a estar aquí junto a nosotros. Oye, le tenemos también una linda invitación para que se conecten con nosotros. Vamos a estar hablando de distintas cosas. Hoy se conmemora el Día Mundial del Asma, cada 5 de mayo, la primera semana de mayo, y el objetivo es involucrar a los pacientes con la atención y control del asma, reducir los posibles factores de riesgo y enseñar a las personas qué se debe hacer ante un posible ataque o crisis de esta enfermedad. Hay mucha gente que no sabe que tiene esto, o que no sabe que padece esta enfermedad, así que vamos a estar conversando de eso también, por supuesto, en el transcurso de este programa. Hoy, un día como hoy, además les cuento, se declara el fin de la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19. Un día como hoy, del año 2023, se declara entonces el fin de la emergencia sanitaria de esta pandemia que nos quitó cuánto tiempo de vida, ¿no? Mucha gente le quitó la vida directamente, le quitó familiares, momentos, distintas situaciones y, por supuesto, nos mantuvo encerrado durante mucho tiempo. Nos enseñó a muchas generaciones que carecíamos de lo que significaba una situación como esta, vivir esta tragedia, ¿no?, mundial, y que gracias afortunadamente a los avances de la tecnología, también en materia de salud, se pudo controlar con las vacunas y todo aquello. Así que, bueno, tras haber estado vigente durante más de 3 años, desde el 30 de enero del año 2020, cuando se declara puntualmente esto, un día como hoy se declara el fin de la emergencia sanitaria, la OMS la declara, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud. Un día como hoy le pone fin entonces a esta emergencia sanitaria que nos marcó la vida a muchas personas en el mundo entero, en este país también, por supuesto. Ya, a ver, saludos cordiales, Julio y compañía. Va a estar la regalona de Bio Bio. No es Alanis Lagos. Eso, adivinen, ¿quién va a estar aquí en un ratito más? Ahí va a estar sentada junto a nosotros. ¿Quién es la cantante nacional que va a estar acá junto a nosotros? A ver, ¿qué más nos dice la gente? Saludos, Bio Bio, muchas gracias. Gracias a todos desde ya, la invitación para que nos escriban al más 569-207-888, el número de WhatsApp que tenemos disponible para ustedes en esta noche de día martes. Tenemos un... ahí, mire, eso, tal cual. Ya hay 2 personas que nos han contestado de manera correcta a la persona que va a estar aquí. Tres. Muy bien. Vamos a revelar en breve el nombre de la persona que va a venir junto a nosotros. Les cuento, entre otras cosas, sí, lo que ha estado pasando en nuestro país. Por supuesto, noticias que han marcado la jornada. Fíjese, una noticia que nos decía Néstor Augusto al final del noticiero vespertino, respecto a lo del COSENA, ¿no?, que ya no alcanza, el Senado busca impulsar el nuevo cerebro estratégico del Estado. Vamos a estar también, por supuesto, atentos a eso. Hay tantas noticias que vamos a llevarles a ustedes en esta noche de día martes. Cuéntenos en qué lugar están escuchándonos a esta hora de la noche. ¿En qué lugar del país o del mundo están sintonizando la radio? A ver, miren, tenemos una información, ¿sí? A ver. Ya, vamos con esa información del momento. Tenemos una mujer falleció producto de disparos en pleno centro de Rancagua. Roberto Rojas con los detalles de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Carabineros Cachapoal trabajan para dar con el paradero de un hombre quien, según testigos, fue el autor de los disparos en contra de una mujer esta tarde en la vía pública. El hecho ocurrió en el centro de Rancagua, calles Cáceres, esquina de Rubio. Según se informó, el sujeto disparó una cantidad indeterminada de disparos en contra de la mujer, falleciendo en el lugar. Trabaja también en esclarecer lo ocurrido la Brigada de Homicidios de la PDI de Rancagua. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
Información de último minuto, este tiroteo mortal que lamentablemente le quita la vida a una mujer en el centro de Rancagua, una mujer que resulta fallecida. Fíjese que esto ocurrió en el pleno centro de la ciudad, ahí cobró la vida esta mujer. El hecho se desarrolló en la intersección de Cáceres con Rubio, calle Rubio, en el sector comercial de la capital de la región de O'Higgins. Nos contaba recién nuestro corresponsal allá. A raíz del ataque, personal policial cerró el perímetro de calle Rubio para el resguardo del sitio del suceso mientras se realizan las primeras diligencias, ¿no? El coronel Luis Rebolledo, prefecto de Carabineros de Cachapoal, entregó los primeros antecedentes del procedimiento. Decía que se encuentra en desarrollo este procedimiento por homicidio, donde una mujer adulta en plena vía pública recibe impactos balísticos por parte de un hombre adulto, en el que se da la fuga posteriormente a este hecho, ¿no? Se precisó además que el ataque ocurrió específicamente en estas calles que les decíamos, Cáceres con Rubio, y se da cuenta que al Ministerio Público mientras se realizan las diligencias para dar con el autor de este crimen. Ya por instrucción de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias investigativas para dar con esta situación. Ahí, si usted ingresa a biobiochile.cl, puede ver algunas fotografías de la intersección y del procedimiento, que evidentemente genera preocupación, temor ahí en el centro de Rancagua, en la región de O'Higgins. Claro, dice, buenas noches, este homicidio es a una cuadra de la comisaría de Carabineros, dice por acá, nos comenta un auditor. Vamos a estar atentos, por supuesto, contándoles más detalles conforme tengamos más antecedentes de esta noticia que está en pleno desarrollo. Mira, nos están escuchando desde la minera Antucoya, dice, saludos A ver, desde Quilicura City nos están sintonizando ahora Gigi Andrés. Gracias, queridos amigos. Mándenos sus mensajitos al más 569-9207-888. Son las 20:40. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidas. Bienvenidos al Hoy en la Radio por las pantallas de Bio Bio TV. También estamos por la radio. Vamos a la pausa y comenzamos con todo.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión. Una programación dedicada a los niños y la familia. Fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Hoy en la radio con Julio Sánchez.
Bueno, son las 20:44. Vamos a conversar de lo que fue el segundo día de audiencia de formalización de investigación que lleva la Fiscalía, bueno, la causa que lleva la Fiscalía Metropolitana Oriente en contra de Joaquín Lavín León, exdiputado, para quien solicitó prisión preventiva en su presentación de cargos. La fiscal Constanza Encina pidió para el otrora legislador y su asesor Arnaldo Domínguez la medida cautelar más gravosa que considera el sistema penal. Estamos hablando de la prisión preventiva. Lavín León es acusado por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al fisco y tráfico de influencia. Vamos a conversar con Óscar Olivares, abogado y académico de la Universidad Autónoma. Lo tenemos junto a nosotros. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación.
Óscar, si podemos de alguna forma traducir y aterrizar esta causa que ya se ha venido comentando hace un par de días atrás, principalmente por el inicio de la formalización, y esta solicitud que tampoco era tan sorpresiva, ¿no?, de lo que iba a pedir, digo, la Fiscalía como medida cautelar para el exdiputado.
Bueno, en concreto lo que busca la Fiscalía con esta solicitud es restringir la libertad personal del imputado Joaquín Lavín León. Esto debido a que se le imputa participación en los hechos ya señalados. Estos son falsificación de instrumento privado mercantil, tráfico de influencias y fraude al fisco. En vista de esto, la Fiscalía debe, durante la audiencia, acreditar que concurren las condiciones legales establecidas en el artículo 140 del Código Procesal Penal. Estas son que existen antecedentes que justifican la existencia del hecho delictivo, en este caso de los tres cargos imputados. Asimismo, que existan también antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación de Joaquín Lavín León en calidad de autor, cómplice o encubridor de los hechos investigados. Y finalmente, que existe la necesidad de asegurar los fines del procedimiento o la seguridad de las víctimas o incluso de la sociedad, razón por la cual se espera que en este caso el juzgado de garantía aplique las medidas cautelares ya solicitadas y en ese sentido someta a prisión preventiva a dicho imputado. Está en discusión la aplicación de esta medida cautelar porque todavía no ha sido oída la defensa. Como nosotros sabemos, durante estas dos jornadas, la del día de ayer y la del día de hoy, solamente ha sido oída la Fiscalía. A continuación tienen la palabra los querellantes y el resto de los intervinientes para finalmente cederle la palabra al abogado que representa a Joaquín Lavín León. Una vez que se agota el debate, son escuchados los intervinientes, se exponen las pruebas y evidencias de cargo como de descargo, recién allí el tribunal está en condiciones de adoptar una decisión y de determinar si proceden las condiciones para aplicar esta medida cautelar que es sumamente gravísima e intensa porque restringe la libertad personal de dicho imputado. De igual manera, existe la posibilidad que el tribunal considere que si bien concurren estos antecedentes, la aplicación de la medida preventiva resulta sumamente gravosa y la sustituye por alguna otra medida cautelar personal de menor intensidad, como puede ser perfectamente el arraigo nacional, la prohibición de acercarse al resto de los coimputados o cualquier otra que resulte efectiva para garantizar los fines del procedimiento, como también la seguridad de la sociedad.
Estamos hablando que Lavín León es acusado por los delitos de falsificación, decíamos, uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al fisco, tráfico de influencia. Decía la fiscal que los antecedentes han permitido establecer que al menos desde el año 2015 a 2022 Lavín rindió facturas ideológicamente falsas como gastos parlamentarios. También decía el Ministerio Público que pidió el arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados para el empresario Juan Silva, también involucrado en esta trama, en esta audiencia que se exhibió ante el séptimo tribunal de garantía de Santiago, y que ha derivado, ¿no?, en esta investigación. Estamos hablando de investigaciones que tienen penalidades en qué rango, digamos, para ver si son congruentes también con la solicitud, de prisión preventiva. ¿Qué es la medida más gravosa?
Bueno, debemos partir de la base de que el imputado, Joaquín Lavín, es imputado en hechos gravísimos en hechos gravísimos que están severamente sancionados en el Código Penal, esto en razón de su posición de empleado público. Si bien es cierto que Joaquín Lavín se desempeñaba como diputado de la República, para efectos penales, el artículo 260 del Código Penal establece que toda persona que desempeña una función pública se considera empleado o funcionario para estos efectos. En vista de ello, los cargos que se le han imputado durante esta jornada conllevan penas que pueden extenderse desde los 61 días hasta los 10 años de privación de libertad, sumado a la inhabilitación perpetua para desempeñar cargos o funciones públicas. Además, concurren algunas agravantes que pueden derivar en la imposición de una pena mayor, porque no solamente se le imputan estos tres delitos, sino que adicionalmente se le imputa la reiteración de los mismos, lo cual puede implicar que la condena a la cual se exponga eventualmente el imputado pueda perfectamente alcanzar los 15 años de privación de libertad. Entonces, teniendo en cuenta esto, la penalidad asociada a los delitos ya señalados, falsificación de instrumentos privados mercantil, tráfico de influencias y fraude al fisco, conlleva una pena restrictiva de libertad sumamente severa, lo que sumado, según decíamos, a la inhabilitación temporal o perpetua para cargos públicos puede implicar la destrucción política o de la carrera política de este señor. Y sumado a ello, este tipo de delitos también contempla la aplicación de sanciones económicas. Partamos de la base de que uno de los delitos que se le está imputando, que es el delito de falsificación de instrumento privado, en rigor es una figura típica común que aplica a cualquier persona que, utilizando un instrumento no público, engaña y perjudica a terceros para obtener un fin o ganancia personal. Ahora bien, el Código Tributario, en el artículo 97, numeral cuarto, sanciona la figura que en rigor debió aplicársele al señor Joaquín Lavín, que corresponde en la utilización de facturas ideológicamente falsas. ¿Cuál ha sido el problema al que se ha visto expuesta la Fiscalía? Que para poder perseguir a un ciudadano, parlamentario o a cualquier persona por este delito se requiere de que previamente el Servicio de Impuestos Internos se haya querellado, circunstancia que no concurre en el presente caso. Ante ello, la Fiscalía decidió aplicar esta figura común de falsificación de instrumento privado o mercantil porque es la figura que más se adecua a la realidad de los hechos y a la participación que se le atribuye a este señor. Ahora bien, esta figura contempla la aplicación de penas económicas, las cuales consisten en el 100% del monto total defraudado, pudiendo llegar al 300% de aquello. Entonces, y resumiendo lo explicado, el señor Joaquín Lavín se expone a penas privativas de libertad que pueden perfectamente extenderse hasta los 15 años de presidio, inhabilitación para el desempeño de cargos o funciones públicas, como también sanciones económicas. Teniendo en cuenta esto, ciertamente el escenario procesal al que se enfrenta es sumamente incierto y complicado, porque lo más probable, de acuerdo con mi parecer, es que él en algún momento, ya sea voluntariamente o a través de un juicio oral y público, sea condenado por la comisión de estos hechos, y eso va a implicar, de acuerdo a lo que decía, su destrucción política.
Claro, hay que esperar en todo caso. Es importante destacar que esto es una etapa inicial del etapa procesal inicial, digamos, ¿no? Que es la formalización de cargo, no está siendo acusado, o sea, no está siendo inculpado, no está siendo declarado culpable ni nada por el estilo. Es solo el proceso inicial de este proceso judicial, digamos, en que se le formalizan los cargos y para el resguardo de la investigación es que se pide estas medidas cautelares para eventualmente no escape, que no salga del país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto demora? Sabemos que es muy variable, pero en la máxima de la experiencia, digamos, ¿cuánto demora este tipo de proceso, por lo menos en nuestro país?
A ver, partamos de la base de que la formalización de la investigación es una actuación procesal que lo que busca es que el Ministerio Público, en presencia del juez de garantía, le comunique al imputado que está siendo investigado por ciertos hechos constitutivos de delito. Ya sabemos cuáles son. Esto implica que una vez realizada esta actuación, la Fiscalía queda habilitada para solicitar la aplicación de medidas cautelares personales, entre ellas la prisión preventiva. Hecho esto, Independiente de que estas medidas sean acogidas o rechazadas, las cuales, dicho sea de paso, son apelables ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Lo cierto es que una vez realizada la formalización de la investigación, el juez de garantía debe establecer un plazo máximo de investigación, el que bajo ningún motivo o circunstancia puede extenderse más allá de 2 años. La regla general es que el juez de garantía tiende a restringir este plazo, estableciendo un tiempo inferior de investigación, sobre todo teniendo en cuenta que esta investigación ya lleva un desarrollo de muchos meses. Entonces, a partir de esto, dudo mucho que la investigación se extienda hasta 2 años. Lo más probable es que se establezcan 120 días, 180 días para la conclusión de las diligencias investigativas y para la realización de todas aquellas medidas conducentes al esclarecimiento de los hechos y acreditar la participación del inculpado como también su inocencia en los mismos. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, una vez que el juez de garantía fija el plazo máximo para investigar, nada obsta a que la Fiscalía pueda eventualmente solicitar ampliación de dicho plazo y para ello los intervinientes, todos sin excepción, son citados a una audiencia en la cual tienen derecho de ser oídos y de exponer los antecedentes que justifican dicha prórroga o, en su caso, la negativa a ampliar el plazo de investigación. Ahora bien, durante el periodo de investigación, la Fiscalía puede eventualmente reformalizar al imputado por otros hechos constitutivos de delito o puede también complementar o rectificar los hechos que oportunamente le fueron comunicados. Por otra parte, dentro de esta etapa procesal, el imputado también goza de ciertas garantías y derechos procesales básicos. Uno de estos derechos sumamente importante es la presunción de inocencia. Como bien decía usted, en todo momento debe ser tratado como tal, independiente de que haya sido objeto de alguna medida cautelar restrictiva de la libertad personal. Por otra parte, durante este periodo de investigación, las partes eventualmente pueden arribar a acuerdos, las denominadas salidas alternativas, como también el imputado tiene la posibilidad de someterse a un procedimiento abreviado. Con todo y teniendo en cuenta la gravedad de las eventuales penas de las que puede ser objeto, resulta bastante inviable que el imputado Joaquín Lavín se acoja a esta última vía. Pero la ley permite en este sentido que tanto la Fiscalía como la Defensoría puedan acercarse y negociar los términos del procedimiento. Ahora bien, durante el periodo de investigación y suponiendo de que la prisión preventiva haya sido aplicada, si concurren nuevos antecedentes que acreditan la inocencia del imputado en los hechos investigados, el abogado defensor puede solicitar la revocación de dicha medida, circunstancia en que todos los intervinientes son citados nuevamente a presencia del juez de garantía para discutir acerca de la procedencia de esta solicitud. Por otra parte, dichas medidas cautelares también pueden ser revocadas de oficio por el tribunal. En fin, hay una serie de actuaciones que se realizan eventualmente durante este periodo en que todos los intervinientes tienen participación. Con toda la experiencia ha demostrado que, tratándose de hechos gravísimos como este, recordemos que el imputado Joaquín Lavín es cónyuge de Katy Barriga. Ambos desempeñaron sus magistraturas o cargos públicos en la misma circunscripción. ¿Por qué comento esto? Porque dicha circunscripción corresponde a una zona geográfica de la región metropolitana sumamente extensa y que resulta atractiva para cualquier autoridad política o candidato a cargos públicos. Ahora bien, en vista de esto, los hechos de los cuales está siendo objeto el señor Joaquín Lavín pueden derivar, de acuerdo a lo que explicábamos, en una condena privativa de libertad de hasta 15 años de presidio. Entonces, lo más probable es que esta investigación no se cierre dentro de un tiempo próximo, sino que se extienda indefinidamente en el tiempo, no pudiendo exceder, como explicábamos, de 2 años. Entonces, las eventuales actuaciones y diligencias que se realizan durante este periodo tienden a ser inciertas. Con todo, la Fiscalía va a insistir durante toda esta etapa en la culpabilidad del señor Joaquín Lavín León, mientras que la Defensoría va a insistir en su teoría del caso, esto es, en que dicho imputado no tuvo participación en los hechos, a lo menos en las condiciones y circunstancias de las cuales ha sido objeto de imputación. Eso es lo que puedo explicar a este respecto.
Perfecto, gracias abogado. Óscar Olivares, abogado y académico de la Universidad Autónoma, conversando con nosotros. Muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias por la invitación, saludos a todos, que estén muy bien, buenas noches.
Bueno, tema que va a seguir dando noticia, por supuesto, sigue todavía este proceso, está, como lo comentábamos, ¿no?, en la etapa inicial, la formalización de cargo, bueno, una etapa quizás no tan inicial, porque ya la investigación se hizo, para llegar a esta instancia es porque hubo una investigación previa, digamos, que argumentara de alguna forma, primero la solicitud de la medida cautelar más gravosa y también, por supuesto, los antecedentes para poder formalizar por estos cargos gravísimos que se le acusan al exdiputado Joaquín Lavín León. Así que vamos a estar atentos a cómo evoluciona esto. Seguramente van a haber noticias dentro de los próximos días respecto a este tema. Son las 20:59, ya casi 9 de la noche. Nos vamos al informador. Seguimos junto a ustedes acá en el Hoy en la Radio por Bio Bio TV y Bio Bio La Radio.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.